Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel, pues estamos en este 20 de noviembre, en el primer día después de Rafa. Día 1 sin Nadal, tras ver ayer por última vez coger una raqueta de tenis.
Realmente creo que me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado, como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que he hecho dentro de la pista, no sería el mismo. O sea que de verdad, muchísimas gracias por todo.
La eliminación anoche del equipo español de Copa Davis ante Holanda provocó que a eso de las 12:30 Rafa Nadal, Ángel García, se despidiera de forma oficial de su carrera profesional.
Sí, fue el último baile de don Rafael Nadal Parera. Evidentemente no acabó como ese final de película americana que él veía imposible que sucediera, pero nos quedó un poco corto, ¿eh? Nos quedó un poco corto el resultado en la pista y luego el homenaje. Eso sí, vimos a un Rafa satisfecho, a un Rafa orgulloso de su carrera, destacando muchas veces esto que hemos oído, que prefiere que se le recuerde como una buena persona que como un gran tenista. Y a partir de ahí, ¿por qué se va? Porque no le quedaba ni una gota más en el tanque de gasolina. Se va queriendo jugar al tenis, pero sin poder hacerlo.
La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Mil gracias, de verdad. Sin vosotros nada de todo esto hubiera sido posible y lo digo de corazón.
La retirada de Rafa del Madrigal evidentemente es portada hoy en todos los diarios nacionales de nuestro país.
Sí, sí, incluso los que son generalistas. El Mundo le despide con gracias Rafa y encumbrándole como el mejor deportista español de la historia. El País abre su portada con la frase: Nadal pone fin a una carrera legendaria. El Marca llena su primera página con la palabra gracias junto a una foto de Rafa emocionado y el As utiliza la expresión: fue un honor. Los elogios no solo llegan de los medios, también de deportistas. El último ha sido Fernando Alonso en DAZN.
Cuando uno de estos deportistas que marca un poco tu adolescencia o tu vida, lo sigues por televisión y te aficionas y sus victorias son tuyas y sus derrotas son tuyas también, cuando se retira, pues te quedas un poco en espera de cómo va a ser ahora, ¿no? Sin él. Y queda para la historia todo lo conseguido, ¿no? Entonces siempre será un grande de España y de nuestro deporte y desearle lo mejor para lo que le llegue.
Un gran deportista, una leyenda como lo es Nadal, lo es todavía más por la grandeza de los rivales a los que se ha tenido que enfrentar durante su carrera, y es evidente que ayer Djokovic y Federer Munilla también quisieron acordarse del tenista español.
Sí, en el vídeo homenaje de ayer en el Carpena vimos mensajes de Federer y Djokovic, pero también de otros grandes del tenis como Murray, Del Potro, Conchita Martínez o Serena Williams, que le rinde pleitesía y que reconoce haberle tenido como inspiración. Otra leyenda como Rod Laver decía hoy en redes que Rafa es uno de los más grandes de siempre. Boris Becker, que nunca habrá otro como él, pero como tú decías, hay que quedarse con sus dos enemigos íntimos, Djokovic y Federer.
Your tenacity, your fighting spirit,
tu tenacidad, tu espíritu de lucha, la energía que pones, es algo que será estudiado y que será transmitido a tantas y tantas generaciones que vienen. Ha sido un gran honor haber sido llamado tu rival.
Ha sido un gran privilegio jugar contigo y especialmente contra ti. Uno de mis recuerdos favoritos es la final de Wimbledon en la que me venciste.
Aquí sabemos evidentemente lo que significa Rafa para nosotros, pero en el mundo, fuera de España, jurado también recogen la retirada de don Rafael Nadal Parera.
Sí, hoy casi cualquier español en el extranjero se habrá sentido orgulloso de ver portadas como las del equipo, diciendo que lágrimas finales con Nadal despidiéndose, se nos va el gigante en tierra, Le Monde con frases como que deja huérfano al mundo del tenis, en Italia la Gazzetta habla de un triste adiós. Se baja el vamos Rafa, se levanta el gracias Rafa. Hasta el New York Times en Estados Unidos le dedica un homenaje diciendo que es uno de los grandes de la historia del deporte.
Ya no le veremos con una raqueta, pero seguro, Ángel, que Nadal no se va a aburrir ni mucho menos en lo que tiene por delante en su vida fuera del mundo del tenis.
Bueno, lo primero, Charlie, es descansar, pescar, jugar al golf y aumentar la familia cuando pueda. Y a partir de ahí, su legado va a ser su academia, evidentemente, en lo que va a poner todos sus esfuerzos para seguir formando jóvenes tenistas y jóvenes estudiantes. Y a partir de ahí también la fundación, exhibiciones por todo el mundo, Federer, Djokovic, ya tiene una pronosticada con Sinner. Y veremos si cumple ese sueño que digo yo, no objetivo, pero sí sueño, de ser presidente del Real Madrid Club.
El futuro es sin Nadal, pero con Carlos Alcaraz, que anoche también Arauz vivió en primera fila la retirada del que seguro ha sido su gran ídolo en el mundo del tenis.
El murciano estuvo muy cariñoso, Charlie, como no puede ser de otra manera, con el gran protagonista de la noche. Carlos Alcaraz reconoció que es su ídolo y que por él se hizo jugador de tenis, y el heredero dijo esto sobre el rey en sala de prensa.
Si los que estamos ahí, los jóvenes, no llegamos a ese nivel, va a ser como una frustración o decepción para el mundo del tenis. Voy a intentar no tomármelo así, voy a intentar dar mi mejor nivel día a día. Voy a intentar dar lo mejor de mí, voy a intentar ser la mejor persona y el mejor jugador que puedo ser, y veremos a ver al final de mi carrera, a ver si aunque sea a la mitad de lo que ha hecho él, me iré más que contento. Así que voy a intentar hacer disfrutar a la gente, dejar un buen legado, y nada, va a ser muy complicado también seguir lo que han hecho estas bestias.
Una noche emocionante para algunos, algo fría para otros, pero sin duda aquí en COPE nos quedamos con un momento. Ángel García con la madre del artista.
Yo quiero decir, como te dije hace muchos años, viva la madre que lo parió, a él y a Maribel, a tus dos hijos, como me contestaste entonces.
Muchísimas gracias por todo.
Dime lo que quieras sobre Rafa.
Bueno, lo único que puedo decir es que estamos muy contentos de la trayectoria que ha tenido, muy agradecidos a la vida por todo, y bueno, a empezar otra.
En su nombre, en el nuestro, en el de toda la cadena COPE, muchísimas gracias por lo que nos habéis regalado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Rafa Nadal ya es historia, Rafa Nadal ya es leyenda, pero ¿os gustó, te gustó la despedida del mejor deportista español de la historia?
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Empiezo por ti, Emilio. ¿A ti te gustó la despedida que vimos anoche de don Rafael Nadal Parera?
Mira, Charly, yo y Tomás sabemos que, primero, nunca hay buenas despedidas. Jamás. Es imposible. Segundo, nunca hay buenas despedidas para el más grande de todos. Y tercero, sí, probablemente es verdad que habiendo ganado la Copa Davis hubiera sido una cosa estratosférica, pero la verdad, no nos engañemos, este final de vida deportiva de Rafa ha sido un poco así, ¿no? O sea que es igual, todos ya teníamos muy asumido que Rafa se iba. Ha sido un ejemplo que yo nunca olvidaré en todos los sentidos, pero sobre todo en que nunca ha roto una raqueta. Créeme, hay que darle mucha importancia a eso.
¿Y a ti, Tomás, te faltó algo o te faltó alguien?
Bueno, me faltó gente. Serpentinas, confetis, espantasuegras. Me faltó fiesta, ¿no? Me faltó Federer, no solo en Twitter, que estuvo extraordinario. Djokovic, Pau Gasol, en fin, todos los que han formado parte de su vida como rivales y como amigos. Bueno, esto se ha dado a un torneo, se gana y se pierde, en este caso pues tocó perder. Él lo quiso así, bueno, pues como guerrero que es, pues apostó por morir con las botas puestas si llegaba el caso, y pasó. Bueno, pues sí, yo creo que fue una despedida de todos los corazones españoles, pero no en el momento. O sea, bien, pero no. Dicen que el Madrid le va a hacer un súper homenaje en el Bernabéu, bueno, pues quizás ahí estén todos los que yo ayer eché de menos. Y ya te digo, no es por el perder la eliminatoria, que eso pues bueno, es se apostó por eso y salió mal. Y yo esperaba algo más, la verdad. Me faltó eso, serpentinas y confetis.
Misma pregunta a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, que dicen los internautas Antonio Pérez del Castillo.
Y en general no están contentos los copenautas que han votado en esa cuenta de @deportescope con la despedida de Rafa Nadal. A un 70% no le gustó lo que vio anoche en el Carpena. El 30% sí disfrutó con el adiós a la leyenda de Rafa Nadal.
8:39, Nadal es noticia en el mundo, Guardiola es noticia en Europa.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000, y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
El otro día, Rodri, en el partidazo con Juanma Castaño, ya barruntaba algo acerca del futuro de Pep Guardiola cuando Juanma le preguntaba si su futuro sería bien diferente si no estuviera Pep al frente del banquillo Citizen.
Es evidente que quieres estar rodeado de los mejores, ¿no? Y creo que habrá un antes y un después cuando Pep decida salir. También te digo que yo, cuando firmé por el club, me dijeron que nada, que al año siguiente Pep se iba. Y así llevamos 5 años. Entonces, no me creo nada, ya veremos. Y además le conozco, es un tipo muy, muy ambicioso, muy, muy tremendamente ambicioso. Parece muy evidente que va a salir, pero no lo sé, solo él lo sabe, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que, evidentemente, cuando él no esté, pues...
Pues realmente parece, Munilla, que Rodri conoce muy bien a Pep Guardiola, porque, aunque no es oficial, todo apunta a que Pep se quedará en el Manchester City por lo menos una campaña más.
Sí, señor, Charlie, no es oficial aún, pero ya lo confirman los principales medios ingleses. Guardiola va a renovar con el City un año más con opción a otro, y eso quiere decir que podría estar en el Manchester City hasta 2027. Cumpliría 11 temporadas en Manchester. Y además, esto es importante, como añade el diario The Times, en el contrato no habría ninguna cláusula de rescisión, por lo que Guardiola seguiría en el club aunque llegara una posible sanción por incumplimiento del fair play financiero.
La renovación de Guardiola no es un asunto menor para el fútbol europeo, primero porque sigue al frente de uno de los mejores equipos y segundo, David Jiménez, porque tiene una serie de consecuencias colaterales que pueden afectar y mucho, por ejemplo, al próximo mercado de verano del año 2025.
Sí, si Guardiola se queda, le asegura muchas cosas positivas al City, Charlie, por ejemplo, títulos, le asegura también mantener un estilo que funciona, que a la afición le gusta y que hace crecer a jóvenes como Sabiño Foden, y sobre todo hay que destacar la buena relación que tiene con el vestuario, lo que podría hacer que jugadores como Rodri o Haaland quisieran seguir jugando para el City de Pep Guardiola.
Te pregunto, Marcos López, que Guardiola se quede un año más en el City, ¿blinda el futuro en el conjunto de Manchester de jugadores como Rodri o Haaland?
La continuidad de Guardiola blinda más a Rodri que a Erling Haaland. En el caso del noruego, es muy claro que el Manchester City es una parte más en el diseño de su carrera deportiva, para acabar en un equipo donde sea el máximo goleador, mejor jugador del mundo y aspirar al Balón de Oro si no lo gana antes con el City. En el caso de Rodri, es sencillo. Quizás con un entrenador como Guardiola o del estilo de Guardiola puede sacar su máximo potencial y ahí sí puede haber vasos comunicantes y vínculo en el futuro de uno y de otro.
Hablando de entrenadores, Edu Badía, ¿es verdad que Xavi Hernández se podría marchar al Inter de Miami?
Sí, es el sueño prohibido del conjunto de Florida, un Xavi que también sonó hace unos días para el United. Es una información que está cogiendo fuerza después de conocer que el Tata Martino dará una rueda de prensa este viernes explicando los motivos de su renuncia al banquillo del Inter de Miami. De momento todo es muy pronto y más después de caer en la primera ronda de los playoffs de la MLS. Sería un plus ver de nuevo a Xavi junto a Messi, Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba, pero el técnico de Tarrasa de momento se mantiene firme en su idea de año sabático.
Hablamos ahora de otra entrenadora de la seleccionadora nacional de fútbol.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Ayer, lista de España para los próximos amistosos sin Jennifer Hermoso e Irene Paredes.
Llevamos arrastrando durante 2 años una situación excepcional y cuando hemos empezado hemos tenido muy claro cómo queríamos ser. No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, no. Tengo claro lo que a mí me gusta ver de las futbolistas cuando están en el campo, cuando están fuera de él, esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar, y ahí es donde vamos a poner la mirada de las futbolistas que vamos a traer.
Diciendo sin decir o diciendo mucho, Andrea, hoy todavía hay que hablar de las reacciones a esa lista y sobre todo a estas declaraciones de la seleccionadora nacional.
Sí, ha traído y va a traer cola a esta convocatoria. Después de conocerse ayer, se sucedieron las reacciones. La primera, la de Vero Boquete, que escribió un enigmático déjà vu en Twitter y posteriormente en Marca declaró que es lamentable, vergonzoso y una falta de respeto la forma de tratar a Irene Paredes. Estoy reviviendo la misma situación, dice, y modus operandi que tuvieron conmigo tras el Mundial de 2015. En la misma red social, una de las mejores amigas de Paredes, la suiza ex-barcelonista Ana Chernogorsevich, escribió: siendo titular en el mejor club, será por rendimiento, ¿no? Pregunto por una amiga. Y el colofón llegó por la noche en el Instagram de Jenny Hermoso con un selfie sonriente de la futbolista en su coche, acompañado de un enigmático no vendan su alma al diablo.
Aquí la gran pregunta, mira, que nos hacemos es si podemos decir que esta selección se puede haber acabado para Jenny Hermoso y para Irene Paredes.
Ojalá lo supiera, Charlie. Creo que son casos distintos, la verdad. Irene creo que lo tiene más difícil que Jenny. Son dos convocatorias consecutivas a las que falta. Hay muy pocos argumentos, por no decirte ninguno, deportivos, viendo el rendimiento de Paredes en el Barça, y eso me hace pensar que puede estar llevándose a cabo un cambio de ciclo en la selección previo a la Eurocopa, bastante mal gestionado por la parte de Montse Tomé, y creo que va a tener que darle motivos de sobra a la cara a Montse para poder volver. En el caso de Jenny, creo que puede tratarse de algo puntual. Soy más optimista de cara al arranque de la Nations League en febrero, aunque nunca se sabe.
Por cierto, acaba de terminar, Fer, justo el partido de Champions del Real Madrid. Lo ha hecho con muy buenas noticias para el conjunto blanco.
Sí, porque han ganado, victoria del Real Madrid por 2-3, remontada incluida frente al Twente. La mejor del partido ha sido Linda Caicedo, marcó el primero y asistió en el segundo a Brun. Con este resultado, las blancas se aseguran el pase a los cuartos de final de la Champions por segunda vez en su historia. Recordar que en las últimas dos ediciones el Madrid no había podido pasar de la fase de grupo.
8:46 en el Barça, están pendientes del estadio, y el Madrid de la asamblea del próximo fin de semana.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Se empezó hablando de finales de 2024, continuamos con inicios de 2025 y Víctor Navarro, parece que ahora mismo es febrero, por lo menos mediados, cuando el Barça podría regresar a su estadio.
Así se lo ha comunicado el club hoy a los socios abonados que tenían su abono para el Camp Nou para la segunda mitad de la temporada. Como mínimo hasta febrero no podrán volver a su antigua casa, dice el Barça, por dificultades logísticas, por el alto coste de mantener Montjuïc y el futuro estadio abiertos a la vez y porque UEFA les impide cambiar de sede durante la fase inicial de la Champions. Así que seguro los partidos de Liga contra el Valencia el 26 de enero y el Alavés el 2 de febrero, además del de Champions contra Atalanta el 29 de enero, se jugarán en Montjuïc. No hay fecha todavía para esa vuelta al Spotify Camp Nou.
En cualquier caso, en el Real Madrid seguro que se va a hablar del estadio en la asamblea de este fin de semana, Melchor, con muchos temas encima de la mesa para Florentino Pérez.
Sí, que ha pedido confidencialidad, por supuesto, a los socios con los que está reuniendo para preparar esa asamblea del domingo. Se va a hablar del Balón de Oro de esta edición, de Vinicius, de la Superliga, que algunos la han olvidado, pero sigue ahí, del Santiago Bernabéu, como dices, y ha tranquilizado a los socios diciendo que el club va a seguir siendo de los socios, aunque habrá que adecuarlo a los tiempos modernos del actual fútbol. De fichajes, que no hay que hacer caso a lo que aparece en los medios de comunicación, y por supuesto habrá referencia a la UEFA, FIFA y al caso Negreira y al Barça.
Venga, pues ya echamos un vistazo a lo que va a ser noticia este fin de semana, como por ejemplo, Bayori, ¿va a jugar Lamine Yamal en Vigo?
Pues llega justito, recordemos, lesión de grado 1 en el tobillo derecho el día de la Estrella Roja, viajó a San Sebastián pero se quedó en la grada, le diagnosticaron 2-3 semanas de baja, así que llega justo para la cita de Balaídos. Se va a probar en los entrenamientos de mañana y el viernes, vamos a ver cuáles son las sensaciones, lo más normal es que entre en la lista, pero que empiece en el banquillo.
El que seguro que de momento no llega es Christensen, Elena, que sigue con su proceso de recuperación.
Lleva de baja desde finales de agosto por una lesión en el tendón de Aquiles, solo ha jugado 26 minutos en la primera jornada. En las últimas horas conocíamos y confirmábamos que Christensen se ha sometido a una terapia regenerativa con células madre en los tendones de ambos pies para recuperar esa zona y para reducir el dolor. Su baja se va a alargar un poco más de lo previsto, volverá a principios de enero.
En el Madrid, Melchor, de momento están satisfechos, contentos, tocando madera porque han vuelto los internacionales, algunos de ellos de momento sin problemas físicos.
Sí, sin lesionados, eso es muy importante en el Real Madrid. Recordemos que viajaron 8, 4 han regresado ya, Camavinga, Modric, Bellingham y Ibrahim. A partir de mañana el resto para preparar ese derbi del domingo en Butarque ante el Real Madrid donde va a volver Courtois a la portería y donde la gran duda es saber quién va a ocupar el lateral derecho.
El Atleti, por supuesto, Antonio, también poquito a poco va recuperando efectivos.
Sí, ayer vinieron ya Oblak, Gallagher y Sorlo. Hoy lo ha hecho el internacional absoluto Pablo Barrio después de su debut con la Roja. Y mañana por la tarde está puesto el entrenamiento para que puedan llegar los argentinos De Paul, Julián, Giuliano, el uruguayo Jiménez y Reinildo.
En el Athletic Peña llegan buenas noticias para Ernesto Valverde.
Sí, con el paso adelante en la recuperación de Sancet y Berenguer. Ambos han realizado con el grupo parte del entrenamiento de hoy. Siguen siendo duda, pero su participación en el derbi del domingo gana muchos enteros. Pues Valverde también cuenta ya con los cuatro internacionales que esta mañana han regresado a Lezama sin contratiempos.
¿Va a poder trabajar con más gente García Pimienta en el Sevilla, Víctor?
Sí, con la pareja de centrales titulares que, por cierto, se han perdido los dos últimos partidos y que se han saldado esos partidos con dos derrotas consecutivas. Va a recuperar, por lo tanto, Pimienta, Abadeya y Anzú para el partido del domingo ante el Rayo Vallecano. El que no va a poder llegar con casi toda seguridad es Saúl, que aún está muy justito.
Y hay que estar pendientes este fin de semana, evidentemente, de la vuelta del Valencia a la competición contra el Betis. ¿Y con qué noticias, Iván Herraiz?
Pues Mestalla va a coger esa vuelta de la competición para el Valencia tras 27 días y para ese partido Baraja recupera a Hugo Duro y a André Almeida y sigue trabajando la defensa de 5. Hemos contado en COPE que se ha lesionado Cofrié, central que fue titular en el último partido en Getafe, y el técnico tendrá que recurrir al filial para completar la convocatoria.
En el Betis Ocaña están pendientes de Llorente.
Sí, que ha entrenado hoy con el grupo, pero que evidentemente, como está un poquito tocado, lo más normal es que Pellegrini lo reserve de cara al partido del sábado. El que no llega seguro está un mes de baja es Johnny Cardoso. Ojo, porque tampoco está Marroca ni William Carvalho. Va a tener que hacer encaje de bolillos para montar el doble pivote en Mestalla Pellegrini.
Y siguen pendientes en Getafe Gemma Santos de esa maltrecha rodilla de Borja Mayoral.
Vamos a actualizar información, Charlie. Lo que podemos contar ahora es que Borja Mayoral se está sometiendo a un tratamiento especial de fisioterapia para desinflamar su rodilla. Ese es el objetivo ahora con Mayoral, Charlie, que se desinflame su rodilla y por fin pueda reincorporarse poco a poco. Pero lo que no podemos contar, porque nadie lo sabe, ni el jugador, ni los médicos, ni el club, es cuándo podrá volver.
8:52, hoy tenemos fútbol en Segunda División.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Partidos aplazados desde las 8 de la tarde. Está jugando el Eldense frente al Huesca. ¿Cómo va eso, Ganga?
Está ganando el Deportivo Eldense 1-0. Ha marcado Iván Chapela en el último minuto de la primera parte. Un gol que ha tenido que revisar el VAR durante varios minutos por un posible fuera de juego, pero finalmente lo han concedido, así que en el descanso, en el nuevo Pepico Amat, Deportivo Eldense 1, Huesca 0.
Mañana tenemos otro partido de Copa, va a jugarlo la Real frente al Jove Español. Sande.
Convocatoria condicionada por el derbi vasco del próximo domingo en San Mamés, lista de 21 con 8 jugadores del Sanse. La Real debe tener siempre a 7 del primer equipo sobre el rectángulo de juego. Lesionados Oscarsson, Zaharian y Traoré, los pesos pesados se quedan en Donostia. Momento para los chavales, este es Imanol Alguacil.
Yo no regalo, y si han entrado es porque pienso que son los mejores para ganar el partido de mañana y pasar la eliminatoria. ¿No es lo mejor? Seguramente que no, pero ya está. Yo lo que quiero es ganar.
Ayer una noche dura para el Levante y feliz para el Pontevedra. Una noche, un día difícil ayer, Pedro Zamora, para el conjunto de Calero, ¿eh?
Batacazo inesperado del Levante ante un segunda ref. No le viene mal para la Liga y para descansar, porque tiene que recuperar dos partidos aplazados por la Dana, pero a las primeras de cambio, caer por 4-1 ante el Pontevedra le dolió, y mucho, al entrenador Julián Calero.
Esta manera de perder no es digna de nuestro escudo, ni de nosotros, ni de lo que representamos. Por tanto, el culpable soy yo, única y exclusivamente. Hay muchas formas de perder, pero entregar la cuchara no es una forma que corresponda ni a mi forma de ser ni a mi equipo. Pero repito, el culpable número uno, yo. Y el número dos, yo.
Y afecta una derrota. Para el siguiente partido eres un mediocre. No nos va a afectar en absoluto, porque si nos afecta, entonces apaga y vámonos. Como seamos la continuidad de lo que se ha visto aquí, apaga y vámonos.
Vamos con dos de tribunales. La primera, Fouto, de momento, Pedro Rocha sigue sin poder presentarse a las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol.
Otro revés judicial para Pedro Rocha. El mismo juez del contencioso le ha vuelto a denegar la cautelar que solicitó para poder presentarse a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Ya solo le queda un recurso pendiente, el de apelación, que deberá resolverse la audiencia antes del 28 de noviembre. La Federación ya se busca sustituto a Pedro Rocha para poderse presentar a las próximas elecciones.
Además, Quique Iglesias, ¿sabemos ya cuándo se va a reanudar el Europa San Andreu?
El comité de competición ha decidido que debe reanudarse el derbi barcelonés el miércoles 11 de diciembre a las 8:30 de la tarde, a puerta cerrada en el campo de la Europa, evidentemente con el mismo resultado, toda la segunda parte por delante, 3-5 a favor del Sant Andreu.
La madrugada americana nos deja, entre otras cosas, la victoria de Argentina sobre Perú con rajada de Guerrero, el futbolista peruano.
Los contactos físicos es un poco también difícil cuando el árbitro te condiciona, ¿no? A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta. A Messi lo tocabas con un dedo y le cobraban faltas todas. Y creo que ustedes hacen un análisis de eso o no nos importa. Pero te pregunto.
Bueno, hay discrepancias, ¿no? La prensa no es un bloque unitario, ¿no?
Porque nadie dice que es Messi, ¿no?
Pero lo que te digo, sí es verdad. A Messi no lo puedes tocar y en verdad sí hubo fricción.
Pero
Messi, y...
No, pero todo. Cualquier contactito, mira, o sea, cualquier contacto. A nosotros también nos venían, nos empujaban y no cobraban nada.
¿Y qué pasó, Millán, en el gran partido de la noche sudamericana?
Empate a uno entre Brasil y Uruguay. Brasil fue superior y Uruguay decidió centrarse en defender. Valverde adelantó a los charrúas con un buen disparo desde fuera del área en el 10 de la segunda. Gerson hizo el empate para Brasil. Pocos minutos después, partido correcto de Vinicius, que volvió hasta Fayón de cara a puerta con su selección. Solo son 5 goles en 37 encuentros. Uruguay se queda segunda, Brasil es quinta.
8 y 55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unos tomates Cumato de Huertas Españolas a solo 2,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Tenemos en básquet de España preparando las ventanas FIBA de la semana que viene. Tenemos una baja en el equipo de Escariolo, Pilar.
Sí, Tyson Pérez ha dejado la concentración porque sufre una micro rotura en el aductor. Se vuelve a Málaga y no jugará ninguno de los dos España-Eslovaquia.
En la NBA Parra ya no quedan invictos.
Anoche los Cavaliers llegaban a Boston sin conocer la derrota, con un balance de 15-0, el segundo mejor inicio de la historia de la liga. Los Celtics se pusieron pronto por delante y llegaron a estar 21 arriba. Los de Cleveland pelearon y recortaron la desventaja a solo 2 puntos, pero al final terminaron cayendo por 3 en casa de los campeones y sumando su primera derrota de la temporada.
Y mañana, Pilar, regresa a la Euroliga para el Real Madrid, por ejemplo.
Sí, recupera San Musa, Mario Gesson y Ayel Bosnio se van a marchar después de ese partido frente al Alba Berlín para jugar el trascendental Bosnia-Croacia. No es una situación nueva que se solape en ambas competiciones. Chus Mateo al respecto ha dicho esto.
Al final creo que el hecho de que los deportistas sean humanos, traten de ser exigidos y nosotros seamos exigentes con ellos cada día, lo único que estamos haciendo, creo, es hacer mucho daño al deportista.
En Fútbol Sala Santi tenemos jornada de liga.
Sí, 3 partidos, Charlie, cierran el 7º capítulo. Desde las 8:30 está en marcha el Noia 0, Jimbi Cartagena 1 y a las 9:30 Movistar Inter Peñíscola e Industria Santa Coloma, Jaén, Paraíso Interior.
Ya sin España, Ángel, ¿qué ha pasado la jornada hoy de la Copa Davis?
Pues que hubiésemos conocido al que hubiese sido nuestro rival en semifinales, que es Alemania, que le ha ganado los 2 partidos individuales, con Struff y con Almayer a Canadá, así que... Lástima, va a ser controlando.
Y este fin de semana tenemos coches. Carlos Miquel, las cuentas de Verstappen para ser campeón del mundo.
La gran familia de la Fórmula 1 ya está en Las Vegas, donde se disputa este fin de semana el gran premio con los horarios más extraños del año. De hecho, es el único que se corre en sábado a las 10 de la noche hora local, que serán las 7 de la mañana del domingo en España, y lo daremos aquí como siempre en tiempo de juego. Carrera muy importante porque es el primer match ball de Max Verstappen para lograr su cuarto título mundial. Si queda adelante de Lando Norris, automáticamente será campeón a falta de dos grandes premios. Y Lando Norris necesitaría sacarle 3 puntos para que el campeonato llegara vivo a la carrera de Qatar.
Son las 9, más deporte a las 11, viene el partidazo con Juanma Castaño.